Bien, muy bien. Aquí estamos, bueno, tratando el último capítulo, diríamos, de los órganos sociales, de las mutuales.
Claro.
Que sería el de la auditoría, que ahora vamos a ver.
La auditoría de las mutuales.
De las mutuales.
Recuerden que si ustedes quieren, se pueden meter en la página mutualcop.org.ar y que ahí van a poder encontrar cada uno de estos pequeños capítulos que nosotros vamos brindando aquí con Hugo Iacobino, y a partir del cual ustedes van a poder percibir diferencias y similitudes, porque hemos descrito ya algunas de las características en el rubro de las cooperativas, van a poder observar y de alguna manera delinear bueno, cómo es la construcción de estos órganos sociales, cómo se da el funcionamiento, y a partir de ahora ya poder cerrar prácticamente el capítulo entendiendo el rubro de las mutuales, ¿no?
Bueno, el tema de auditoría es un tema que no está contemplado en la ley 20.321, que es la ley de mutuales de 1973. O sea, esto de alguna manera marca cuál era el espíritu de las mutuales en ese entonces, hasta esa legislación, y cuán importante era la función de la Junta Fiscalizadora, digamos, porque inclusive, como habíamos comentado, el INAM hasta ese momento admitía que los balances fueran firmados solamente por el Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora mientras no fueran tuvieran actividades de carácter económico, que muchas no tenían, no era muy, muy, muy incipiente. O sea, la ley 20.321 de mutuales y la ley 20.337 de cooperativas, que se sancionaron con pocos días de diferencia, significó un antes y un después, tanto en las cooperativas de crédito fundamentalmente y en el importante desarrollo que tuvieron todas las mutuales con actividades de ayuda económica, gestión de préstamo, pero al mismo tiempo que eso trajo una importancia a los otros servicios, que muchos fueron financiados con los excedentes que generaban estos servicios principales. Porque, bueno, evidentemente hay lugares donde se dejó de la caja de crédito, por ejemplo, en el interior del país, hicieron una mutual. Entonces, esa mutual, ¿por qué? Bueno, porque la mutual le permitía captar ahorro, inclusive lo hemos comentado, el interés que ganaba el asociado en una mutual no paga impuesto a las ganancias, pero todo ese excedente que puede quedar en una, más allá del interés que le paga el asociado, queda en la mutual. Entonces, es con ese excedente que se va capitalizando socialmente, permitió desarrollar muchos otros servicios a los que soy. Esto es tan así que desde el año 73 hasta el año 80 no hubo ninguna resolución ni normativa sobre el tema de ayuda económica. Se siguieron manejando con los reglamentos que se aprobaba el INAM y que con buena voluntad, digamos, se iba desarrollando. Estamos hablando de un periodo de casi 7 años. Recién a fines del 79, en octubre exactamente, del 79, se hace el cuarto Congreso Nacional del Mutualismo. El cuarto Congreso Nacional del Mutualismo tiene dos hechos importantes. Una es aprobar los principios mutuales. Los principios mutualismo que tanto hablábamos y todo son de carácter nacional, que son muy similares a los de cooperativa, porque, bueno, de alguna manera fueron pensados o ideados por don Blas Castelli, que era un hombre que estuvo en el sector cooperativo, en el sector mutual, y él, su espíritu y su idea era de que, si bien las mutuales tenían principios, pero que, bueno, no estaban plasmados y concretos, y por eso los asemejó en la cantidad a los de cooperativa.
Ajá.
Y lo otro es discutir y analizar, fue un congreso muy importante que se dio comienzo en el centro asturiano, pero después hubo de varios días y sedes en distintos lugares, en el centro gallego, hubo 4 sedes distintas, el inicio y la culminación se hizo en el centro asturiano, ahí en la calle Solís, a la vuelta de Belgrano 1600, al lado de la Fundación Favaloro. Fue discutir y analizar todas las normativas que se iban a ir dictando sobre ayuda económica. O sea, si bien el organismo era el que iba a dictar, fueron todas normas muy analizadas por el sector mutual, y la primera resolución del año 80, la resolución 1 del 80, fue la primera resolución sobre ayuda económica y gestión de préstamos que empezó a dictar para el sector mutual. A partir de ahí empezaron a dictarse cada vez más, llegó a haber casi 13 resoluciones, que era demasiado, porque una cambiaba la otra, se iba acrecentando el sistema, y por ahí, por el año 90 y pico, se dictó una sola resolución que agrupó a todas.
A todas las anteriores.
En realidad, los servicios de ayuda económica, cuando hablamos, son tres. Uno, gestión de préstamo. Ajá. Que es cuando la mutual actúa ante una cooperativa, ante un banco, ante otra mutual, para satisfacer las necesidades de préstamo de sus asociados, pero la mutual es como una intermediaria, digamos. Otro es cuando ya la mutual da préstamos con capital propio o con ahorro de los asociados. Okay. Hay de las dos, o pueden ser, hay mutuales que hacen los tres servicios, gestión de préstamo, préstamos con capital propio y préstamos con ahorro de los asociados. Ahí es donde empieza a tomar relevancia la figura de un auditor, un contador auditor. Los auditores en mutuales son iguales que en ese aspecto que cooperativas. Es un contador público matriculado en su distrito.
Claro.
O sea, si la mutual es de capital federal, el contador tiene que ser...
Acá, para recordar, tenemos que las mutuales tienen matrícula de cada uno de los distritos, o sea que existe la matrícula 8 en cada uno de los distritos.
Exacto, de BA, que sería Provincia de Buenos Aires, como en CF sería Capital, o MZA creo que es Mendoza, sí.
¿Córdoba es la X? No, decime que no.
No sé.
O eso quedó en las patentes, nada más, en la vieja patente. Yo me acuerdo que de chico veía las patentes de Córdoba y las distinguía porque tenían la X.
Para no ponerle la C.
Claro, que era de capital.
Claro.
Sí.
Córdoba. Acá hay dos o tres letras, algunas tienen, así que a lo mejor tiene
¿Será otra. ¿Será Cor o Co?
Puede ser.
Claro.
O sea, ahí es donde de a poco va tomando importancia. Además, hay otro tema, ¿no? Que cada vez el Consejo Profesional de Ciencia Económica toma importancia, y la FIP no te inscribe una cooperativa o una mutual si vas con un balance que no está certificado. No,
hoy tenemos
otro. Y hasta para las exenciones de ganancias también hay exigencias de ese tipo. Hay otro tema que son en cuanto a las presentaciones, las formas de presentar los balances. Hay resoluciones técnicas, ¿no es cierto? Uh-huh. Para mutuales, la vigente de hace ya 9 años es la RT24 para mutuales y la RT25 para cooperativas. Y todo esto tiene que ir auditado por los contadores. En las mutuales, el mismo auditor, aunque tiene que ser inscripto hay un registro en el INAES de auditores de mutuales de ayuda económica, así como cooperativas de crédito, ¿no? Hay un registro, tienen que estar ahí registrados. No es que haya ningún requisito especial, pero bueno, tiene que ser contadores matriculados y inscribirse ahí, ¿no?
¿Qué diferencia encontramos en la ayuda económica y la obtención de un crédito a través de una cooperativa? Si es que la hay, porque por ahí no la hay. Porque digo, una cooperativa de crédito te otorga un crédito y la mutual te puede otorgar un crédito como ayuda económica. ¿Hay alguna diferenciación más que la estructura que te provee el crédito?
No. Ahí no hay ninguna...
Correcto.
La diferencia es para el que ponga plata en una cooperativa o pone plata en una mutual. Ajá. O sea, si es en una mutual, el asociado de la mutual lo va a poner como una caja de ahorro,
sí,
y va a tener un rendimiento que es el que se diga, un interés que se va a pagar de acuerdo a como sea, y la gran ventaja es que por esos intereses que ganás en una mutual como asociado no pagás impuesto a las ganancias.
Ajá.
Esa es la más común.
¿Y en la cooperativa sí?
En la cooperativa pones capital cooperativo.
Sí.
Esperás el resultado. Sí. De no te pueden pagar mensualmente o trimestralmente el interés, tenés que esperar el resultado. El resultado por ahí puede ser mejor que el interés que ofrezca la mutual, puede ser o no, depende como de. Puede haber dos cosas, puede haber interés al capital y el excedente. Si el estatuto de la cooperativa, que como dicen casi todas las cooperativas de crédito, va a los que pusieron capital, va el excedente. Eso puede ser más o menos, depende del tema, ¿no?
Sí, sí.
Pero sobre eso que cobres
siendo parte de la cooperativa,
no, tributás vos personalmente, claro, ganancias claro. Vos.
Sí.
Lo que pague la cooperativa es aparte.
Pero en el caso de la mutual no.
No, en el caso de la mutual no, no paga ni la mutual ni pagás vos. En el caso de la cooperativa puede no pagar ganancia, tiene otros problemas.
Sí.
Pero las mutuales no pagan ingresos brutos y las cooperativas pagan ingresos brutos, pero digamos, en cuanto... Después hay otras formas de depositar dinero en una cooperativa, que es el tema de los TICOCA. Puede ser que la cooperativa, como la mutual, haga mutuos y perciba dinero, perciba dinero, se financie con dinero de asociados por distintas formas. Tanto las cooperativas como las mutuales pueden hacer fideicomisos también para financiarse. Uh-huh. En base a los créditos que tienen, una cosa así. Pero en cuanto al usuario que toma el crédito, es lo mismo. Hay asociados de cooperativa, o hay veces son asociados de una mutual, que esa mutual hace gestiones de préstamo ante cooperativas o mutuales, pero es lo mismo.
Te entiendo.
En eso es lo mismo. Todo esto, este desarrollo importante y básico, diríamos, se complicó todavía más para los contadores, auditores de cooperativa, a partir del 2012, cuando, como vos decías ahí en el cuento anterior, aparece la UIF. La UIF es la Unidad de Información Financiera, que es el organismo que controla todo lo que sea lavado de dinero, el tema del narcotráfico y todos los recursos. Y una de las cosas importantes o lo más importante de la UIF es que los sujetos obligados, como se les dice, tienen que conocer al cliente. O sea, conocer al cliente. Entonces, digamos, acá empieza a revestir una función muy importante de la mutual, conocer a cada uno de esos asociados y verificar cuando aporta recursos o cuando le va a dar un préstamo, para qué es. Porque también es hasta cuando recibe un dinero como cuando le da. Y lo más importante también en referente al tema auditoría y los contadores, que son que los contadores que tienen como clientes a un sujeto obligado ante la UIF, son ellos sujetos obligados también. ¿Verdad? Tienen que cumplir con todas esas formalidades. Ahora, además que, bueno, ya algo hablábamos en su momento, el INAES también es sujeto obligado ante la UIF, con lo cual los clientes del INAES son las mutuales y cooperativas. Cambió a partir de 2012 mucho tipo de información, ahora hay que informar la quit de cada uno, o quit o quil de cada asociado,
sí.
Hay mucho más control que antes, ¿no? Pero en el tema concreto de esto... ¿Qué tipo de mutuales son las que tienen auditorías especiales? Todas tienen que tener una auditoría.
Correcto.
Así sea una mutual que tiene solamente de educación, un panteón, hace turismo, igual tiene que tener un balance certificado por un auditor. Ahora, se hace más complejo cuando ya la mutual, según el servicio, porque Ayuda Económica tiene muchas normativas para dar cumpliendo, pero no es solamente las de Ayuda Económica, hay otras mutuales también, por ejemplo las de seguro. Las de seguro tienen hasta todas las normativas de seguro, que tienen hasta auditorías específicas de ellos,
del
Superintendencia de Seguros. Pero también tiene que cumplir las del INAES, porque el INAES. Claro, porque la La mutual de seguro, por un lado, es como persona jurídica ante el INAES.
Correcto.
Y después las exigencias de seguro. Si es una sociedad anónima, irá a la IGJ y al seguro. Claro. Después está las mutuales que tienen fondo compensador jubilatorio, que hay bastantes mutuales que tienen. Ahí ya tienen que tener hasta un servicio de actuario, además de una auditoría especial, porque bueno, es que mutuales que están recibiendo recursos de asociados para cuando se jubilen otros asociados, le den un fondo complementario.
¿Cuál sería la tarea del actuario ahí?
Y determinar los montos y ver las previsiones que tienen que hacer, porque es muy complejo. Lo mismo más o menos en seguros también tienen actuarios.
Es, ¿no?, decir, que con cada uno de esos ingresos que la persona está aportando para el proceso jubilatorio, no tiene una similitud con la lógica de las jubilaciones privadas.
El tema es así. Depende de lo que diga el reglamento. Hay veces no es que va a ser in eternum.
Ajá.
Hay veces se dice, bueno, durante 10 años sí. Vas a recibir tanta plata. Hay veces, y hay veces van logrando, por buena administración, extender esos plazos.
Correcto.
14 años. No es, y bueno, pero para poder ofrecerse eso, hay que ver mucho también los recursos y cómo se colocan esos recursos. Había una mutual que en su momento hizo edificios para alquilar, pero el tema es que había mucha inmovilización. Entonces después empezó con la misma política de invertir en ladrillos, pero para vender.
Claro.
Con lo cual iba haciendo los resultados con más disponibilidades para si era necesario. O sea, es importante el tema inmobiliario, el tema del ladrillo y todo, pero si es para alquilar y si no tenés buenas rentas, es perjudicial. En cambio, hacer
construcción para vender,
te va generando una buena activo. Y ese es uno. Después, cualquier mutual que reciba donaciones, hasta una mutuales de personal de empresa, son sujetos obligados ante la UIF. La otra vez tuvimos una consulta de una mutual de un banco. Y el banco todos los meses le hace un aporte. Es una donación, porque para...
Una mutual de empleados del banco.
Una mutual de empleados del banco.
Correcto.
Y un buen día el banco dice, ¿los papeles de la UIF? No, dijo, porque son ustedes, no les cerramos la cuenta. Porque al banco es a los que más han castigado la UIF por no cumplir con las exigencias de todo. Entonces tuvieron que ayornarse de esa mutual porque recibía todos los meses un importe del banco.
Claro.
No podés pensar que el banco está en... Pero no importa, las exigencias son que tenían entonces, y no solamente mutuales, hablo de otro tipo que reciban donaciones con cierta importancia, son sujetos obligados ante la UIF. Y ahí también está el tema de los contadores.
Bueno, otro capítulo cerrado para quienes están pensando en un proceso cooperativo mutual, otro capítulo para analizar, en este caso, los órganos de funcionamiento de las mutuales, otro capítulo más con nuestro amigo el licenciado Hugo Iacobino. Hugo, tenemos un nuevo paso por dar, seguramente para la próxima semana, meternos en alguno de estos resquicios, ¿no?, de información, de capacitación, que venimos tomando aquí en el programa.
Ya de a poco vamos a ir entrando.
Acuérdense que si tienen alguna duda, info@mutualcop.org.ar, hagan las preguntas y las consultas y seguramente Hugo va a poder responderles. Que tengas una buena semana.
Bueno, igualmente, suerte para todos.